instruir el sumario correspondiente para deslindar responsabilidades. Como he dicho antes, el Ministerio de Salud Pública y en particular su máxima autoridad están obligados a llevar adelante todos los procesos en los plazos que están establecidos en la ley y también en el contrato. Esos plazos deben respetarse a rajatabla. Yo entiendo que puede haber urgencias desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político incluso, pero es no solamente mi deber hacer lo que hay que hacer en los plazos pertinentes, sino que además es lo correcto. Así que si me permiten, después vamos a tener las preguntas pertinentes, pero quisiera pasar a la segunda parte de esta conferencia de prensa y que tiene que ver con la cuarentena inteligente y la evaluación de esta fase. Como habíamos adelantado, las evaluaciones del Ministerio de Salud Pública se van a dar cada 3 semanas y se dan precisamente los días jueves. Lo hemos hecho, como hemos anticipado antes el día de ayer, evaluando una serie de indicadores que quisiera compartir con ustedes. Ya los hemos reseñado así en forma muy global, pero quiero mostrarles el tablero. Esto es, son algunos indicadores que estamos usando. Primeramente, tenemos los datos consolidados que pueden ver ahí ustedes ahí, que ya conocen, los de 836 casos confirmados, 11 fallecidos y los 256 recuperados. Tenemos en este momento 569 casos activos, ¿verdad? Pero aquí quiero señalarles algunos de estos gráficos sin elaborar mucho, pero para darles una idea. Aquí tenemos en este gráfico, en la línea azul, tenemos el porcentaje de camas respiratorias a nivel país ocupadas. El número es aproximadamente de 1.250. De esas 1.250, tenemos en este momento una ocupación del 15%. Las camas de terapia intensiva, que suman para eventualidades respiratorias un número de 250 en todo el sistema de salud pública, hoy están ocupadas en un 12.9%. Nuestra idea es utilizar algunos porcentajes para poder definir después cómo estamos de avanzado y poder tomar las decisiones. Aquí también quiero señalarles cómo ha habido un repunte gradual en el número de consultas respiratorias en el área de urgencias de los hospitales del sistema de salud pública. Y aunque ustedes pueden ver que hay un incremento importante, cuando lo ven en el ámbito del histórico, a esta fecha, el año pasado, teníamos entre 8 y 10 veces más número de casos. O sea que en realidad, como pueden ver, nuestros hospitales tienen bajas consultas en las urgencias en términos de cuadros respiratorios en una magnitud realmente muy importante. Aquí tenemos también lo que tiene que ver con los llamados al 154. Cada uno de estos gráficos y de estas líneas que ven ahí representan llamados con un síntoma, dos síntomas, tres síntomas o cuatro síntomas. Pueden ver que desde el primer caso ha habido un descenso progresivo en todas las líneas en ese sentido. Y cuando comparamos dentro del porcentaje de llamados, aproximadamente el 50% de los llamados al 154 tienen que ver con síntomas y los otros llamados tienen relación a otras cuestiones, ¿verdad? Otro elemento que usamos son cálculos matemáticos para poder calcular dónde íbamos a estar parados más o menos cercanos a esta fecha, el 25 de mayo, que es el corte para considerar el avance de fase. Si hacemos una analogía con un vehículo, si ponemos aquí, cuando empezamos esta fase y calculábamos dónde podíamos estar el 25 de mayo, es como poner luz alta y hacer una estimación educada de dónde íbamos a estar con 6 modelos matemáticos distintos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Esto representaría una proyección más cercana desde el 20 de mayo al 25 de mayo, que nos da también una proyección más aproximada, es como ver con luz baja, ¿verdad?, dónde estamos parados. El otro gráfico que está aquí es algo que se conoce como el RO, tampoco voy a elaborar mucho, solamente mencionarles dos cosas, que la contagiosidad ha disminuido significativamente. Las dos líneas de arriba establecen la contagiosidad o la transmisibilidad, si quieren, considerando aquellos positivos que están en cuarentena y aquellos que están en la comunidad. Pueden ver esto, este gráfico más o menos en ese nivel, un nivel de 1.5 aproximadamente, que significa que cada persona contagia en promedio 1.5 personas. Pero si hacemos el cálculo estrictamente con los positivos que están dentro de la comunidad, ustedes pueden ver que la transmisibilidad realmente está por debajo de 1. O sea, técnicamente ni siquiera hay transmisibilidad, ¿verdad? Así que en virtud de toda esta evaluación de estos indicadores, que funcionan más o menos como un vehículo, cuando uno está manejando y lo hace correctamente, tiene su luz adelante, mira el horizonte, mira su tablero y en base a eso toma una decisión, y toma una decisión de si sigue avanzando, si desacelera, si pone freno de mano, etc. Entonces hoy estamos en una situación de entre moderado y alerta, que es donde tenemos que manejarnos. Es un nivel auspicioso que nos permite avanzar de fase, pero como hemos señalado en varias ocasiones, un descuido, dejar de tomar las medidas de distanciamiento físico, de mascarillas, de lavado de manos, de higiene, del uso en cuadrillas, puede devolvernos no solamente a la fase anterior, sino incluso a la cuarentena total, como ha ocurrido en otros países. Por eso es mi interés poder transmitir a la población realmente que se dé de esta manera, que sigamos muy alertas para poder realmente disfrutar de algunos cambios en esto que van a ser modestos, pero que son progresivos. En ese sentido, entonces podemos avanzar a la fase 2 de la cuarentena inteligente. Y aquí quiero hacer una aclaración muy pertinente que ya ha sido emitida por varios voceros del Ministerio de Salud Pública, pero que quiero enfatizar. Aquí no se trata de adelantar colectivos o sectores económicos. Aquí se trata de que los colectivos o los sectores se adecuen a la fase en la que estamos. El que se puede adecuar pasa a una fase anterior. El que no lo puede hacer continúa en la fase que le corresponde. Vamos a hacer una breve reseña. Estamos en plena elaboración del proyecto de decreto. Es una proposición que va a hacer el Ministerio de Salud como entidad rectora de la salud pública, que también va a consultar algunas cosas con los colegas del gabinete, y vamos a elevar al señor presidente para después tener el decreto con los detalles finos. Pero quiero adelantarles algunos elementos de esta fase, que va a ir una vez más en 3 semanas, y el día jueves, antes del 15 de junio, vamos a hacer una valoración y vamos a presentarles seguramente al día siguiente los resultados de esa valoración. También hay que tener en cuenta que si alguno de nuestros indicadores se dispara antes de estos días de evaluación y de decisiones, se tomarán las decisiones antes si fuera necesario. Bueno, ¿qué incluye entonces la segunda fase? Básicamente todo lo que tenemos hoy, y a ello se suman los locales comerciales, incluidos los shopping, que tienen que adecuarse a un estricto protocolo sanitario. Esto, en términos sencillos, exige evitar, y no van a poder tener, se van a restringir las áreas de espacio común, o sea, las áreas de expendio de alimentos, por ejemplo, las áreas de esparcimiento, esas zonas comunes no van a estar habilitadas en los shopping. Las obras privadas pueden avanzar a todas las etapas, las oficinas corporativas con el 50% del personal. En el sector cultural y artístico, entrenamiento, ensayos, pueden haber puestas sin público. Deportistas profesionales, entrenamiento individual. Individual, ningún deporte colectivo en este momento profesional en esta etapa. Entrenamiento físico individual. Aquí también debemos incluir a los atletas profesionales, atletas seleccionados, que van a tener entonces, como dije, entrenamientos de sus deportes individuales. Los clubes y parques privados exclusivamente para actividad física individual, y vuelvo a enfatizar que están restringidas las áreas comunes. En el sector religioso, exclusivamente, quiero ser muy claro aquí y concreto, exclusivamente bautismo y matrimonio o equivalente en cualquier denominación religiosa, nada más. No hay misas, no hay otros eventos por el momento en esta etapa. Se va a ver más adelante. El menor número de personas y un máximo de 10 personas. El límite de edad en base a estudios científicos, al nivel, al porcentaje y a la equiparación también con otros países, se va a elevar a 65 años. Y los horarios de actividad física en los parques también se van a extender de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Estas son algunas de las señales, hay otras que seguramente se van a ir elaborando en detalle. Y quiero adelantarles los resultados de esta mañana, todavía nos faltan el número de internados a actualizar, el número de terapia intensiva, pero hoy tenemos el mayor número de muestras hasta la fecha, 881 muestras, y tenemos dos positivos. Los dos positivos son de albergues y la composición de la muestra del día de la fecha, 60% es de la comunidad y 40% de albergues. Esto es por lo menos de mi parte todo y estoy abierto a las consultas que puedan hacer con mucho gusto.
Bueno, de entre la abundante información que está ofreciendo el ministro Mazzoleni, la alusión a las prácticas de deportistas profesionales, no sé si va a estirar el freno de mano de los planes del regreso del fútbol profesional como deporte colectivo, que ya queda demostrado que es inviable la diferencia de rendimiento y preparación de un atleta que se prepara como puede individualmente en el aislamiento en su casa con gimnasios cerrados, es radicalmente diferente. Pensar que un futbolista puede de su casa ir a jugar un partido es la garantía de que se va a lesionar, pero estoy haciendo un cálculo muy, muy ligero. Recuerden que el fútbol estaba emprolijando detalles para tratar de volver cuanto antes y no sé si esta resalva que hace el Ministerio para la fase 2, en qué medida afecta esos planes.
Y que, digamos, eso implica cierta aceptación del contrato. Y cómo es ese mecanismo legal puede llegar a brindar posibles acciones legales de parte de los proveedores. La segunda consulta es, ministro, que hacen muchos padres de familia. ¿En qué momento los niños más pequeños, menores de 10 años para abajo, podrían empezar a salir de las casas y tener un momento de esparcimiento? Considerando que en muchos lugares ha visto gente incluso que realiza actividades colectivas sin el debido distanciamiento.
Sí, la ejecución de la póliza, por un lado, y toda la estrategia que la asesoría jurídica del Ministerio de Salud considere pertinente. Como he mencionado, tenemos elementos nuevos de la primera etapa del proceso de compra, elementos arrimados por el informe de la Contraloría, también por la comisión ad hoc que ha arrimado, como decía, algunos elementos de juicio que se vieron fuera del ámbito del Ministerio de Salud Pública, porque el Ministerio de Salud Pública se circunscribe a lo que se da dentro de los parques sanitarios en relación al contrato. Pero existen otros elementos de juicio que han sido arrimados y en eso nos basamos para hacer una rescisión total del contrato. En cuanto a los niños pequeños, estos se van a sumar seguramente en otras etapas. Representan una dificultad desde el punto de vista epidemiológico, muchos de ellos todavía tienen dificultad con la dexteridad, también representa complicaciones para el cuidado de ellos y también la tendencia al relacionamiento. Eso me permite también volver a aprovechar el momento para decirle a los padres que es muy importante evitar las áreas comunes de las plazas, por ejemplo, en los barrios de Asunción, ¿verdad? Eso he visto personalmente con mucha preocupación, que en algunos casos algunos niños pequeños estaban en la zona de toboganes, de sube y baja y compañía, que es absolutamente riesgoso desde el punto de vista epidemiológico.
Señor ministro, habló usted de las cuestiones comerciales en la cuarentena inteligente. ¿Y qué me dicen las de mediano porte, digamos, que involucran a cadenas de trabajo importantes como los pequeños copetines que tienen 4 mesas, los gimnasios de acuerdo al espacio que tienen, restaurantes, todo lo que involucra a la clase media, digamos, ministro.
Claro, nosotros vemos con mucha preocupación eso, pero justamente mantener los indicadores tan auspiciosos que tenemos en este momento justamente se basan en el uso apropiado de las recomendaciones epidemiológicas. En este momento nosotros estamos pasando de los núcleos familiares a los núcleos laborales, estamos abriendo los comercios y en este momento no es conveniente todavía las áreas comunes, ¿verdad? Pueden seguir naturalmente expendiendo alimentos, pero lo que no corresponde en este momento es que la gente, para ser bien claro, esté sentada en las mesas o pase mucho tiempo. El tiempo de contacto, el número de contactos y la diversidad de contactos son las cosas que tenemos que ir administrando.
Ministro, ¿quién le recomendó firmar el contrato con estas empresas? Porque si bien es cierto no participaron en el proceso, usted como cabeza es el responsable directo, ministro.
¿Perdón, terminó? Sí. Sí, bueno, todos los procesos de contratos, digamos, todos los llamados, las compras por vía de la excepción o las licitaciones, tienen un proceso que va corriendo, evaluado en la dirección de contrataciones, se evalúa ahí, se da un informe al ministro y en base a eso se hacen la firma de contrato pertinente. Existen ciertos filtros administrativos que justamente fueron los valorados en esta ocasión por los organismos contralores y que, bueno, esos son elementos de juicio nuevos. Quiero recordarles también que el Ministerio de Salud Pública tan pronto tomó conocimiento de esto. Yo particularmente he ordenado una investigación que se dio antes de la llegada de Contraloría al Ministerio de Salud Pública.
Señor ministro, antes que nada, felicitarlo por su compromiso con la lucha frontal contra la corrupción como debe ser.
Aquel colchón.
¿Cómo queda?
¿Qué marca de colchón auspició esto? ¿Qué le preguntaron? No, empezó con el encabezamiento, señor ministro, lo felicito por su lucha contra la corrupción.
¿O si está contemplado algún mecanismo ya que se está aplicando actualmente? Sí, gracias.
Bueno, como decía antes, la asesoría jurídica va a trabajar en ese sentido, pero lo que les puedo adelantar es la ejecución de la póliza. La ejecución de la póliza incluye todo lo que tiene que ver con el anticipo.
Buenos días, ministro. Sí, en relación al aporte nuevo del informe de Contraloría y también de esta comisión ad hoc, ¿usted como ministro no va a hacer la denuncia de los hechos ante la Fiscalía? Esa sería una de las consultas. Y la otra es para confirmar la cantidad de camas, sí, es de 250 camas para terapia intensiva en todo el país.
Sí, bueno, tenemos los procesos habituales, nosotros vamos a instruir los sumarios que correspondan, esa es nuestra obligación. Ya la Fiscalía está involucrada, tenemos entendido que hay una denuncia en ese sentido, así que ya está incorporada, digamos, como otro organismo. Perdón, había una segunda pregunta.
Con respecto a las camas.
Ah, sí. Sí, recordemos el sector público, ¿verdad? Estamos hablando de 250 camas exclusivamente para enfermedades respiratorias, de todo el sector público, ¿verdad? Este denominador continuamente está aumentando. Por ejemplo, hoy mencioné 1.250 camas respiratorias, lechos comunes a lo largo del país. A eso hay que sumarle las camas del sector privado que están orientadas, porque en nuestro reporte nosotros incluimos pacientes que están internados en el sector privado también. Y las camas de terapia intensiva también, ese denominador va a continuar aumentando, ¿verdad? Conforme van llegando los equipos pertinentes.
Buenas, ministro. En redes sociales, propietarios de restaurantes y bares están anunciando que van a encender los fogones, ¿verdad? Que van a empezar a trabajar pese a las restricciones, porque ya no soportan esta situación de espera, ¿verdad? Y llaman a la ciudadanía a ir a los restaurantes y bares. ¿Con relación a eso, cuál va a ser la posición del ministerio, si va a haber una especie de control, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con esta sí, posición frontal a esta situación. Y por otro lado, ¿cómo está la situación de provisión de insumos de bioseguridad para el personal de salud que está diciendo que va a tirar la toalla porque no tienen los equipos protectores?
Sí, bueno, Bueno, con relación a lo que mencionaba desde ese sector gastronómico, bueno, en primer lugar, tenemos que entender todos que aquí hay una responsabilidad conjunta y todos somos partícipes de los buenos resultados que tenemos hasta ahora, cada uno en su rol, la ciudadanía, gobierno central, el Ministerio de Salud Pública en el aspecto técnico, todos realmente han contribuido a eso. No hagamos lo contrario. Hoy tenemos aproximadamente 15.000 personas que han sido salvadas y que en nuestros cálculos podrían haber estado muertas. No cambiemos esta buena realidad. Yo le pido, apelo a la conciencia, tenemos organismos coercitivos, el Ministerio de Salud Pública puede hacer los controles, hay otros organismos del Estado que lo pueden hacer, pero realmente lo que necesitamos es la conciencia social, la racionalidad de que este escenario realmente se puede descomponer en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo apelo realmente a la gente de ese sector que entienda, estamos pasando, todos hemos hecho grandes sacrificios económicos y también de libertades personales, pero no nos quedemos con los dos problemas, sumarle a esto los problemas de salud que hoy todavía no tenemos en la magnitud que tienen otros países. Los insumos. Bueno, nosotros trabajamos intensamente para proveer los insumos. No nos constan esas denuncias, que querríamos recibirlas para ver de qué parte exactamente están viniendo. Incluso escuchamos algunas denuncias de algunos referentes, pero esas denuncias no tienen nombre y apellido, no tienen lugar. Entonces le pedimos, yo las acepto humildemente, pero también les pedimos que sean denuncias responsables y que nos digan exactamente dónde es para que nosotros también podamos solucionar el problema.
Buen día, ministro. Usted tenía previsto un viaje al Chaco Paraguayo, específicamente en el departamento de Boquerón, con toda la comitiva. Si nos podría comentar cuál iba a ser el tema y si tienen prevista otra fecha también.
Sí, efectivamente, sí. En virtud de este tema que consideramos importante que demos aquí para poder hacer frente y dar la cara frente a la ciudadanía, hemos pospuesto ese viaje. Pero el Chaco tiene muchas particularidades. O sea, tiene sin duda algunos desafíos, pero también tiene muchas ventajas desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Entonces queríamos, en primer lugar, empoderar a todos los gobiernos locales y municipales sobre las acciones que pueden tomar frente a la contingencia de COVID, y también plantearnos el hecho de que, como ya les he adelantado en algún momento, el país lo tenemos dividido en distintas regiones en este momento, ¿verdad? Y el Chaco Central, sobre todo, no tanto el Chaco, el Bajo Chaco, pero el Chaco Central puede ser un modelo para poder instalar un modo COVID de vivir y ver si podemos generar algunos avances y algunos protocolos. Es mucho más fácil ahí controlar, digamos, la entrada y salida, activar la parte económica, y además ahí tenemos el desafío de las poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, contemplado todo eso, no es que queremos ir a imponer una política o queremos diseñar con las autoridades locales alguna alternativa y ver qué podemos hacer desde el punto de vista regional.
¿Posible fecha, ministro?
Cuanto antes. Vamos a ver si podemos hacerlo incluso la semana que viene, si el tiempo permite.
Ministro, al darse esta cancelación total del contrato, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora en más? La devolución del adelanto que se había dado, inmediatamente se va a lanzar nuevamente la licitación, o ya hay alguna empresa en la cual están empezando a trabajar fijándose inmediatamente estos insumos para que ingrese el mercado.
Bueno, el paso inicial es la ejecución de la póliza. Existen otros pormenores seguramente del ámbito jurídico en los cuales no quiero entrar porque no es mi área, pero lo que les puedo asegurar es que se va a ejecutar la póliza. Si hay otras medidas, ya se verá eso con asesoría jurídica, ¿verdad? Perdón, había otra consulta.
Si ya hay algunas empresas.
Tenemos otros llamados en este momento, otros llamados que están en curso. Tenemos también la tienda virtual que mencioné, y también tenemos la llegada de otras de otros cooperantes y donantes que siguen aportando insumos y equipos, ¿verdad? Por otro lado, este tiempo, afortunadamente el escenario que tenemos ahora nos va a permitir hacer una evaluación global de todos los procesos que están en este momento llevados adelante por el Ministerio. Esto tenemos que trabajar también con la comisión ad hoc que está aquí en el Ministerio de Salud, a quienes agradecemos su ayuda, y también estamos seguros que van a ayudarnos para poder hacer estos procesos con todo el detalle y ciñéndonos a la ley, pero también con toda la celeridad que que el tiempo que requiere este tiempo extraordinario.
Ministro, atendiendo al sector gastronómico nuevamente, usted mencionó como recomendación que no hagan lo que sería de reactivar sus negocios. Teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de personas que depende directamente de esos negocios y que la postura ya está firme, se da a entender que no van a ser incluidos en el decreto, pero el hecho de que salgan el lunes, abran los locales, ¿podría ser un freno de mano directamente o se podría haber un plan B para sobre la marcha incluirlos en esta fase 2 por un lado y por otro lado? ¿Necesariamente se debe llegar a un intermediario para la compra de los insumos? ¿Por qué no se puede hacer directamente desde el Ministerio de Salud?
Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, quiero recalcar otra vez el concepto. Aquí los sectores se adecuan al concepto de cada etapa, no es al revés, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Cuando abre un sector, todos tenemos derecho, pero tenemos que adecuarnos a una lógica epidemiológica, porque si no lo hacemos, quien va a estar en peligro van a ser ustedes, nosotros, nuestros padres, nuestras hermanas, incluso ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por eso decía, tenemos que trabajar juntos. Estamos todos en el mismo barco. Si alguien no colabora, entonces perjudica a todo el mundo. Y cuando todos aportamos, entonces todos estamos beneficiando. La conciencia social es absolutamente fundamental. El Ministerio de Salud se tiene que manejar con los procesos de compra y ceñido estrictamente a la ley. Eso tiene sus dificultades. Hay una gran burocracia en el Estado y esa burocracia se sufre particularmente en el Ministerio de Salud, porque aquí siempre hay necesidades urgentes. Eso también quisiera transmitirle a la ciudadanía, de que continuamente no es lo mismo un proceso de compra con el debido respeto que me merecen otros organismos del Estado que los que se dan en el Ministerio de Salud. Es cierto, por un lado tenemos la enorme responsabilidad de hacerlo con la mayor transparencia posible, pero por otro lado tenemos la premura de las urgencias, y en ese sentido nuestros funcionarios trabajan arduamente para poder conciliar las dos cosas, y es un proceso difícil.
Ministro, ¿qué pasa a partir de ahora con esta rescisión del contrato? Porque usted menciona hay otras licitaciones en curso, pero cuando se abrieron estas licitaciones ya estaban también teniendo en cuenta que estaban estos insumos que iban a estar disponibles. ¿Cómo se va a paliar primeramente lo que tiene que ver con esa falta que se genera ahora? Y además, si puede dar algunos departamentos o nombres de funcionarios que van a ser sumariados.
Sí, bueno, el Ministerio siempre tiene una estrategia de diversificar sus procesos de compra, ¿verdad? En ese sentido, esta compra o la llegada de estos insumos ciertamente brindaban una cierta holgura, ¿verdad? Esa holgura no la vamos a tener ahora y nos va a obligar a redoblar esfuerzos para ser lo más expeditivo posible y tener los procesos de compra avanzados también. Por eso justamente decía, tenemos que trabajar coordinadamente con la comisión. También nuestra gente tiene que hacerlo. Bueno, todo lo que arroje los procesos de investigación van a determinar las personas que deben ser sumariadas.
¿Hasta ahora no tienen departamentos, por lo menos, vigilancia sanitaria, DINAVISA?
Sí, bueno, en este proceso de compra no está vigilancia sanitaria, es un proceso distinto, digamos, de investigación que también está en curso y que también fue iniciado por el Ministerio de Salud tan pronto tomó conocimiento de la denuncia, ¿verdad? Existe un departamento de investigación que es el que se está encargando de esto, y a ello también sumamos la secretaría, la dirección de anticorrupción del Ministerio de Salud.
Ministro, tres preguntas. Primero, el tema de los comercios que se abren el lunes. ¿Cuándo van a dar a conocer el protocolo, tanto para comerciantes como para los clientes? Y si hay sanciones si es que no se cumplen ese protocolo. Sí. Lo segundo, el sector gastronómico, ellos dicen de que no tienen ningún apoyo del Estado. ¿Cuál sería la respuesta del Estado a ellos? Y lo tercero, en el sector de metalúrgica, ellos dicen que ya están listos para hacer las camas, y si cuándo van a probar el prototipo y van a poder empezar a trabajar.
Sí, bueno, existe todo un sector del gabinete que trabaja arduamente para poder dar esa contención social que necesitamos y también el apoyo económico. Ahora escapa un poco a mi área poder dar una precisión, digamos, pero a todos nos consta, digamos, varias de las medidas que se están tomando. Yo vuelvo a apelar a la gente, necesitamos esa conciencia social, necesitamos que cada uno de nosotros sea contralor del amigo, del vecino, del que está al lado, el que hace mal las cosas, tenemos que hacerlo. Es imposible que el Estado llegue a todos los lugares. Ciertamente ahí tenemos organismos coercitivos dentro del Estado, pero no está ahí el éxito de la estrategia. Lo que nos llevó al éxito hasta aquí fue justamente la incorporación de la ciudadanía de estos nuevos hábitos, el haber abrazado, como dice el presidente en su discurso, no solamente de manera estricta, sino casi con entusiasmo las recomendaciones de salud. Entonces, eso es lo que nos va a llevar adelante de manera segura. Esta es una responsabilidad colectiva. En la medida que alguno de los sectores se anticipe, puede generar un daño que nos vuelva a foca cero, que sería aún peor. Entonces, seamos prudentes, avancemos gradualmente y con paciencia.
Con respecto a los protocolos, ministro, para comerciantes. Sí,
los protocolos están en la página del Ministerio de Salud Pública, se pueden adaptar a cada negocio en particular. También estamos trabajando codo a codo desde el Ministerio de Salud Pública. Naturalmente existen un sinnúmero de colectivos, cada uno tiene alguna particularidad, pero el concepto general que uno puede retirarlo de la página del Ministerio les puede dar un planteamiento, y lo que está ocurriendo es que la mayoría de los sectores, en base a esos instructivos, que a veces no son específicos de su sector, elaboran una propuesta que nosotros corregimos. Entonces yo les insto a los sectores que todavía no tienen algún educativo, digamos, o algún protocolo, que hagan lo propio, que nos envíen, y nosotros vamos a ayudarles mucho, con mucho gusto, a corregirlo.
¿Y el sector metalúrgico que está esperando para construir?
El sector metalúrgico tiene el ok. Nosotros, partió de nosotros la iniciativa de invitarlos para ver si podían hacer frente al desafío de construir las camas. Con mucha satisfacción, hace creo que un par de semanas el viceministro estuvo por ahí, el viceministro Portillo, y justamente ellos han mostrado un prototipo y están listos para la fabricación. Nosotros vemos con buenísimos ojos la posibilidad de que la industria nos plantee estos rubros que no son tradicionales.
Sí. Ministro, el criterio para habilitar los shoppings, pero no así los pequeños negocios, ¿cuál es la diferencia entre el shopping y una boutique de barrio, por ejemplo, ministro? ¿Eso no hay diferencia para el protocolo? Y los protocolos que usted mencionó, por ejemplo, fútbol amateur, sí, que son gente asociada a una cadena de trabajo, me preguntan peluquería, copetines, gimnasios, tiendas de ropa. Sí. Si ellos ajustan un protocolo estricto y tienen el ok, ¿pueden trabajar?
Todos los comercios están habilitados. O sea, todos los comercios en esta etapa están habilitados. El concepto acá es trabajo, ¿verdad? Están habilitados todos los comercios. O sea, no hay problema, digamos, con la peluquería en este momento. Tienen un protocolo específico. Por ejemplo, cualquier persona que va a pasar más de 30 minutos en un lugar tiene que agendarse, ¿verdad? Y no tiene que pasar tiempo en áreas comunes, ¿verdad? Hay particularidades en algunos sectores, pero las peluquerías, como citaste como ejemplo, van a estar habilitadas. El tema de los deportes colectivos, no aún. Por ahora, actividad física individual. Actividad física individual, como decía, esto es como un espectro, ¿verdad? De un lado tenemos la cuarentena total más dura donde estuvimos, y del otro lado tenemos las libertades totales. Lo que estamos haciendo es recorriendo gradualmente ese camino, ¿verdad? Entonces, y cada etapa que vamos, entonces si la vamos superando, avanzamos a la siguiente.
Señor ministro, volviendo a la cuestión de la rescisión de contrato, dos cuestiones bien puntuales. Considerando los informes de Contraloría General, o sea, el dictamen, y los informes de las diferentes comisiones de control que evidencian una desprolijidad jurídica, ¿se considera el cambio del asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública? Porque como mínimo hay una negligencia ahí. Y otro punto bien puntual, una cuestión bien puntual, es si la rescisión de contrato va a ser de manera unilateral por incumplimiento de contrato, señor ministro.
Sí, bueno, el proceso de la compra, digamos, no involucra al asesor jurídico en sí mismo. Entonces son otros determinados por la investigación lo que van a hacer, en todo caso, parte del sumario, ¿verdad? La rescisión es unilateral, se va a basar precisamente en los informes de los organismos contralores. Y bueno, lo vamos a hacer, y vamos a hacer ejecutando la póliza y con las estrategias que determine precisamente la asesoría jurídica.
Ministro, le quiero insistir sobre el tema del sumario que ha mencionado. Teniendo en cuenta que hay otros procesos de licitación y de compra, ¿qué medidas se han tomado con esos funcionarios que participaron de esta licitación ya a nivel ministerial? Y también, ¿qué ha solicitado la Fiscalía, que mencionó usted que ya abrió una investigación?
Bueno, el proceso de investigación, precisamente además de la diligencia que toma dentro del Ministerio de Salud, también aguarda una definición que se dio el día de ayer por parte de la Contraloría. Entonces, a partir de ahí hay otros elementos que va a utilizar seguramente para determinar las responsabilidades y para ver quiénes van a ser o no afectados por ese sumario. Pero la Fiscalía, yo tomé conocimiento de una denuncia, entonces sé que seguramente definirá, yo no puedo hablar por ellos, ¿verdad? Solamente sé que hay una denuncia, así que...
Bueno, estamos siguiendo la extensa pero muy sustanciosa conferencia de prensa brindada por el ministro Julio Mazzoleni en